Escuchas Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el programa líder de la radio deportiva española.
Enlazamos la resaca de la victoria de Nadal en París con el fútbol, la Fórmula 1, el baloncesto y todo lo que venga. En fútbol, desde las 6:30, es decir, desde hace un cuarto de hora, están en marcha 3 partidos. Uno de segunda división, el Nastic Lugo, Joan Heredia Tarragona.
¿Qué tal, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE? 16 minutos de partido en la despedida del Nastic de la Liga 1-2-3. De momento no hay goles, la ocasión más clara para el Nastic la tuvo Paul Prats, 0-0 en Tarragona.
Otro de segunda división, porque son dos equipos de segunda, pero es para decidir quién es el campeón de segunda B. En Santander, Racing de Santander, Fuenlabrada, Gerardo Cisniega.
¿Qué tal, familia del Tiempo de Juego? Qué gusto da volver a decir esto. Ha arrancado aquí el partido a las 6:30 de la tarde. De momento, minuto 15, se ha adelantado el Fuenlabrada. Ha marcado un es del Racing, Borja Lázaro, Racing 0, Fuenlabrada 1.
Y también desde las 6:30, ascenso a segunda división, camino largo, partido de ida de la penúltima eliminatoria, Melilla Atlético Baleares, Miguel Guillén.
Buenas tardes, Paco, Tiempo de Juego, aquí todo va en tablas, 0-0 de Melilla, Atlético Baleares, y sí es verdad que el Atlético Baleares ha empezado con una marcha más.
Y en el Mundial Femenino, al filo del descanso, añaden 2 y ya están en el descuento, Inglaterra le está ganando 2-0 a Escocia. Enseguida la última hora de España, de ellas y de ellos.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Ha empezado con puntualidad también en el camino largo de ascenso a segunda división el Hércules Logroñés, dos históricos. Bueno, es que hay varios Logroñés, pero bueno, este es uno de ellos. Hércules Logroñés, Carlos Cuenca Alicante, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Saludos, Tiempo de Juego empezó. Saludos desde el Rico Pérez. Juegan Hércules y Logroñés en busca de la final por el ascenso a segunda división. Tarde soleada con 24 grados centígrados en Alicante y con un gran ambiente de fútbol por encima de los 15.000 espectadores otra vez en el Rico Pérez, 500 de los cuales han viajado de la capital riojana. Ha empezado el partido en el Rico Pérez, 3 de la primera, 0-0 entre Hércules y Logroñés.
Está aquí Carlos Miquel. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Paco?
Enseguida tendremos Fórmula 1 a las 8:10, en una hora y 20 minutos, el Gran Premio de Canadá. Al final, ¿en qué puesto sale Carlos Sainz?
Un décimo. Ha ganado esa posición que hablábamos de Magnussen, que va a salir desde la línea de boxes porque ha cambiado el chasis, porque el coche lo tenía muy dañado del accidente de la calificación. Gana una posición, sale por Olimpio, pero tiene todavía hoy un enfado monumental Carlos Sainz con la sanción que considera injusta. Al final han sido dos puestos, pero los beneficiados, el piloto que se quejaba era de Toro Rosso. El beneficiado ha sido Verstappen, Red Bull, y su compañero Kvyat, Toro Rosso.
O sea, la 13-14,
¿no? La 13-14. Está muy enfadado con la hipocresía, porque el chaval decía que no pasaba nada, y sobre todo con las consecuencias, porque Albon no dejó de clasificarse a la siguiente fase de la calificación.
El chaval dijo que no le había molestado Carlos Sainz, pero ante los jueces dijo que sí, se supone que porque el equipo le habrá dicho di que sí.
Exacto, el equipo le dijo di que sí, el director deportivo de Toro Rosso dijo que había molestado mucho y hace mucho caso a esas cosas los comisarios. Ha dicho en Movistar Carlos Sainz que si esta misma situación le pasa a Hamilton o Vettel con la pole, no les hubieran sancionado. Y que él lo va a decir en la reunión de comisarios y que la falta de consistencia de las normas no tiene ningún sentido.
Bueno, a un margen del cabreo, la noticia es que sale un décimo Carlos Sainz y disfrutamos de la carrera en una hora y 20 minutos. En 10 minutitos empieza el entrenamiento de España, de la selección masculina, que ahora hay que precisar, en el Bernabéu, donde mañana jugamos contra Suecia, clasificatorio para la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y luego ruedas de prensa, ¿no?
Sí, exactamente. Acaba de terminar el entrenamiento de los suecos, cuyo vuelo procedente de Estocolmo se ha retrasado. Y están ofreciendo ahora mismo rueda de prensa, le están haciendo la primera pregunta al seleccionador, a Janne Andersson, que está sentado junto al defensa Ekdal. Y como dices, fijado para las 7 de la tarde el entrenamiento, el último de la selección antes del partido de mañana. Inicialmente iba a ser abierto 15 minutos para los medios de comunicación, al final va a ser completamente abierto para prensa, cerrado para público. Y vamos a ver si da alguna pista Robert Moreno, ¿no? Yo creo que acertamos 9 de los 11 que mañana van a ser titulares. Vamos a ver quién cierra el centro del campo. Yo creo que Busquets y Parejo tienen plaza asegurada. Y luego arriba vamos a ver si repite Morata de 9 o juega ahí Rodrigo, el futbolista del Valencia, y a ver quién ocupa las bandas, ¿no? Asensio yo creo que también tiene plaza asegurada arriba, y vamos a ver si Morata conserva la plaza delantero centro o la ocupa Rodrigo para jugar este cuarto partido ante los suecos, que de momento tienen 7 puntos sobre 9, y si los tomamos mañana, pues evidentemente ya les dejaríamos a 5 puntos.
¿Morata está bien del susto familiar, del atraco
sí,
de su
sí,
domicilio?
Sí. Bueno, pues lo ha pasado mal, evidentemente, en contacto con la familia. Ayer tuvo tarde libre y estuvo con ellos, ya regresó por la noche a la ciudad del fútbol de Las Rozas, y bueno, pues pasando página de un episodio, evidentemente, de mal recuerdo.
El episodio angustioso es el que está viviendo Luis Enrique por la enfermedad o el problema familiar, que es lo importante. Pero sobre el futuro de Luis Enrique a corto plazo, ¿se dice algo? ¿En la federación dicen algo o no?
Cada vez que preguntas no quieren hablar mucho del tema. Quieren intentar alargar la situación. Yo creo que incluso tienen idea de
esperar, esperar,
sí,
esperar.
Sí. Y que incluso sea el propio Luis Enrique, si considera en un momento dado que bueno, que no puede hacerse cargo de sus responsabilidades, el que dé un paso al costado. No sé yo si incluso si Luis Enrique no pudiera continuar, esperemos que sí, a partir del mes de septiembre, puede existir la posibilidad de que Robert Moreno termine la fase de clasificación. Lo está haciendo bien, de momento los resultados acompañan y vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos.
Vale, vale. Después de esto, del partido de mañana, ¿hasta septiembre ya nada?
Sí, el 5 de septiembre, quinto partido en Bucarest contra Rumanía. El sexto es en el Molinón, el día 8 de septiembre, contra las Islas Feroe. Y luego en octubre hay doble salida, Noruega-Suecia. Y se cierra la fase de clasificación en noviembre con dos partidos en casa. El primero en el Wanda contra Rumanía y luego en Cádiz contra Malta.
Muy bien, esa noticia te escuchamos antes. Y si no, a partir de las 8 y cuarto estamos por ahí con las ruedas de prensa de Robert Moreno y de Sergio Ramos. Gracias, Miguel Ángel.
Perfecto, hasta luego.
Ahora buscamos con Iberdrola la última hora de la selección española en el Mundial Femenino. Gemma
sí,
Santos.
Iberdrola, Paco, que siempre está con las chicas durante todo el año, por supuesto, con la Liga Iberdrola. Y ahora, ¿cómo no va a estar con ellas en el Mundial? Por supuesto que Iberdrola está con nuestra selección femenina, que ya la ves a tope de energía en Francia. Y energía verde, además, porque te recordamos que nuestra selección femenina es la primera selección sostenible, así con mayúsculas, porque Iberdrola va a compensar la huella de carbono en su paso por el Mundial de Francia. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte.
¿En qué parte de Francia está Andrea Peláez?
En la carretera, no te puedo decir en qué parte, pero estoy a 80 kilómetros más o menos de Valenciennes, que es la ciudad en la que España se va a medir el miércoles a Alemania. Pero ahora mismo, pues en una estación de servicio en medio de Francia, entre Le Havre y Valenciennes.
¿Están muy lejos, una ciudad de la otra?
Sí, están, sí. Bueno, 3 horas tardamos. Ah, bueno. Tenemos 3 horas de viaje. O sea, están
o sea que tenéis que cambiar de hotel y la selección también y todo eso, ¿o no?
Sí, sí, sí. La selección ha viajado también. Ellas ya habrán llegado porque han viajado nada más terminar de comer y tenían la comida sobre la 1:30 del mediodía, así que ellas ya habrán llegado. Han tenido sesión de recuperación esta mañana a las 11 de la mañana. Las titulares han estado en el gimnasio y el resto sobre el césped, pero ha sido sesión de recuperación flojita. Luego rueda de prensa y atención individualizada que hay siempre después de cada entrenamiento, salvo el día previo al partido. Y a la 1:30 han salido para su hotel. Ellas se quedan en Lille porque el campo de entrenamiento está entre Lille y Valenciennes, pero ellas se alojan en Lille los próximos días.
¿Estado de felicidad absoluto o no?
Estado de felicidad raro, porque bueno, en la sala de prensa que han estado Marta Corredera y Jenny, pues un poco lo que dijeron ayer, que tenían un sabor amargo porque dicen que ahora viene Alemania y no se pueden permitir hacer una primera parte como la que hicieron ayer, porque Sudáfrica evidentemente no es Alemania, y tenían un sabor agridulce, pero bueno, están contentas evidentemente por ser líderes y haber conseguido la victoria, pero dicen que hay que tener mucho cuidado porque lo que pasó ayer igual era por esa mochila de presión y por ser el primer partido, pero que tienen que andar con cautela. Jenny, por ejemplo, habló de su posición en el campo, dice que está mejor con otra delantera, pero que acatarán las decisiones del míster, o sea que hay un poco ahí de incertidumbre, pero están contentas, claro, porque sumaron 3 puntos.
Y se empieza a hablar ya de cambios para el partido de Alemania, recuerdo el miércoles 6:00 p.m. contra la gran favorita del grupo.
Bueno, se habla de cambios, por ejemplo, a Marta Corredera le han preguntado por su trabajo en la banda, porque su compañera Marta Torrejón estuvo ayer totalmente sobrepasada, pero bueno, dice que eso, ellas lo achacan todo el rato a la presión de ser el primer partido, de estar un poco quizá nerviosas de más. pero yo creo que igual podíamos hablar de cambios, sobre todo porque los tres cambios que hizo el seleccionador Jorge Vilda ayer tuvieron muy buena repercusión en el partido, con la entrada de Lucía, que por cierto quedó un poco tocada después de aquella entrada con los tacos en la pierna, en el muslo, ha sido tratada por los fisios, pero parece que no va a tener ningún problema, entonces igual podría haber cambios en la delantera y en el centro del campo, pero no, de momento no hemos visto nada porque la sesión de hoy ha sido de recuperación.
Recuerdo que la jornada de hoy, tercer día del Mundial Femenino, Brasil ha ganado 3-0 a Jamaica, incluso ha fallado un penalti, los tres goles de Cristiane. ¿Esta Cristiane es tan buena o qué?
Es muy buena, es jugadora, si no me equivoco, juega en el Lyon, pero igual me equivoco. Pero a mí me suena que Borja Rodríguez, que es la persona que entra conmigo en área chica de Internacional, que se lo sabe todo, habla maravillas. Creo que igual del PSG, no estoy ahora muy segura, pero es una delantera de mucho nivel, sí, sí.
Ha ganado Italia en el minuto 95, o sea,
eso
como
sí que
toda
la vida. Eso es sorpresón, ¿eh? Eso sí que
¿sí?
es sorpresón.
¿Que Italia gane 2-1 a Australia?
Bueno, a mí Borja, que es la persona, ya te digo, que más sabe de fútbol internacional femenino, me decía que Italia iba a ser tercera y que, ojo, para clasificarse, y Australia era la favorita en ese grupo para ser líder. O sea, esa es sorpresa.
Y está ganando al descanso Inglaterra 2-0 a Escocia. Eso es más
eso es, sí, eso es normal. Escocia va a ser, según me cuentan, segunda. Inglaterra debería ser primera porque es potencia europea y también mundial. Eso es normal, sí.
¿Cómo es Valenciennes? Pero espérate para la pregunta que te haremos esta noche cuando llegues allí.
Vale.
Y no vale decir
V-A-L.
Vale, pues ya me habéis quitado la respuesta, hombre.
No puedes hacer un Miguelito.
Vaya.
Hasta luego, Andrea, buen viaje.
Un besito para todos, chao.
Tenemos cuatro partidos de fútbol en juego. Enseguida llegamos a las 7 de la tarde y repasamos todo en la ronda informativa de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Golf, playa, naturaleza virgen, quedan pocos paraísos como Residencial Las Marismas, de Priconsa. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios junto al campo de golf de Isla Canela, próximos a la playa, con espectaculares vistas al Guadiana. Padel, cocina amueblada, Las Marismas, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Amor, si quisiéramos celebrar 100 años juntos, ¿qué harías?
Bueno, si llegamos a las 100 horas, hablamos.
Hay historias que sí duran 100 años, como los 100 años Citroën. Celébralos ahora en las 100 horas Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo. Más 1.500 si financias, solo hasta el 16 de junio. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de tantos años en el baloncesto, ¿cómo haces para mantenerte joven y sin lesiones?
Hombre, yo con el paso de los años me he ido cuidando más. He recurrido a complementos alimenticios como Flexium Articulaciones para cuidar mis articulaciones y superar lesiones mucho más rápido. Y Flexium es un tratamiento natural, que al final es lo que buscamos los deportistas.
Está claro, Rudy. Deporte sí, pero con Flexium Articulaciones.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91-175-1717 o en su agencia de viajes.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
7 de la tarde, 6 en Canarias, tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada cuando termine el tertulión. A partir de ahora va a mandar mucho el fútbol y la Fórmula 1, a las 8:10 es la carrera. Hasta ahora ha mandado Nadal, que se ha impuesto por 12ª vez en 14 años en Roland Garros. La final ante Dominic Thiem, el austriaco, ha sido 6-3 para Nadal, 7-5 el segundo para Dominic Thiem y 6-1-6-1 para el español. Nadal tiene 18 grandes torneos, 18 Grand Slam. Entre París, Wimbledon, US Open y Australia, 18. Está a 2 de Federer, que es el que más tiene de la historia. Contacto permanente con París y a partir de ahora, repito, con el fútbol. En fútbol internacional, a las 9 menos cuarto, y lo damos, la final Portugal-Holanda de la primera edición de la Nations League, de la Liga de las Naciones. El tercer puesto fue para Inglaterra, que ganó a Suiza en los penaltis. Después de un 0-0, Inglaterra ya tenía parecidos al palo y todo esto, pero vamos, al final ganó 6-5 en la tanda de penaltis. En el Mundial Femenino, Australia 1, Italia 2, en el 95 para Italia, Brasil 3, Jamaica 0. Iba a empezar la segunda parte, lo está dando Gol Televisión, ¿eh? Todo lo del fútbol del Mundial Femenino, si lo quieren ver en Gol Televisión. Inglaterra va ganando 2-0 a Escocia. Ascenso, bueno, primero, segunda división, última jornada, aunque no valgan para nada. En juego desde las 6:30 el Nastic, Lugo, Joan Heredia.
31 de partido en Tarragona, Paco, domina el Nastic, que tuvo la más clara, estrelló un balón en el palo Abraham Pinero, pero no se mueve el marcador, 0-0 entre Nastic y Lugo.
¿Cuánta gente va a ver un partido que no vale para nada en Tarragona?
Pues mira, éramos 2046 en el último frente al Elche, yo creo que estaremos hoy también por ahí. Ojo, porque ahora ataca el Nastic, lo intentaba Paul Prat, se le va a marchar la pelota, ojo ese balón, la tuvo otra el Nastic, 31 de partido, 0-0.
Pues 2000 santos. A las 8, en una hora, el Numancia, Unión Deportiva Las Palmas. Repito, sin nada en juego, y a las 8:30, 7:30 en Canarias, el Club Deportivo Tenerife, Real Zaragoza. Campeones de Segunda División B, Racing de Santander y Fuenlabrada, que ya están en segunda, están jugando el partido que más mola jugar. El que da igual perder que ganar, porque ya están en segunda. Media hora de juego en el Sardinero, Gerardo.
Sí, aquí ninguno de los dos se juega absolutamente nada ya, excepto el honor de ser campeón de Segunda División B. Partido desangelado, muy poquita gente en las gradas. De momento vale el gol de Borja Lázaro en el minuto 14, Racing 0, Fuenlabrada 1.
Ascenso a Segunda División, partidos de ida de la penúltima eliminatoria. Hay que ganar esta y otra nada más ya. El Mirandés le ha ganado esta mañana 1-0 al Recreativo de Huelva, lo marcó en el minuto 3. 1-0 el Mirandés al Recre. Y en juego ahora Melilla, Melilla Atlético Baleares, Miguel.
Pues minuto 32 aquí en el Estadio Municipal, a ver, claro, Unión Deportiva Melilla 0, Atlético Balear 0, y todo por decidir, porque los dos equipos ahora mismo se están estirando lo mismo.
0-0 en Melilla, un cuarto de hora en el Rico Pérez de Alicante, Hércules Logroñés, Carlos.
17 minutos exactamente de la primera parte en el Estadio Rico Pérez, dos llegadas para el Hércules, pero de momento sin goles, Hércules 0, Logroñés 0.
¿Cuánta gente has dicho que había hoy?
He dicho 15.000, pero yo creo que estaremos en torno a los 17.000 espectadores, gran ambiente en el Rico Pérez, 500 han viajado desde Logroño.
Es que hay equipos que deberían estar arriba, ¿eh? 15.000 largos. A las 7:30 el Cartagena, Ponferradina. Y en tercera división, luchando por ascender a segunda B, también penúltima eliminatoria, esta tarde teníamos cinco partidos, Germán.
Y hay dos en juego, minuto 48 de partido, Alondras 0, Portugalete 1, y acaba de comenzar, minuto 4, Algeciras 0, Real Jaén 0, a las 7:30, Arandina, La Nucía, a las 8, el Palo Tarazona, y a las 8 también el Villarrubia Bergantillo.
Recuerdo, a las 8:10, Fórmula 1 en Granada, y a las 9, baloncesto, segundo partido en la semifinal, al mejor de 5, en el Palau de nuevo, entre el Barça y el técnico en Zaragoza. El Barça ya gana 1-0 al equipo aragonés. Ciclismo, ha empezado el Criterium Dauphiné, victoria al sprint, primer liderato para el noruego Boasson Hagen.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya está por aquí Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
No pierdan el número del WhatsApp, 677-580-461, que viene el misterio Maldini. ¿Has estado viendo el Suiza Inglaterra o no?
Sí, lo he visto. Ha sido un partido muy malo, ¿eh? Muy flojo, muy lento, muy aburrido. Ha jugado con tres centrales Suiza y Inglaterra, la verdad que ha hecho una cosita, que ha metido un pivote y luego una especie de diamante en el medio campo. Pero un partido, se notaba, los dos equipos que estaban ya un poco medio de vacaciones.
Me gusta que renovemos el vocabulario, en vez del rombo, diamante.
El diamante, sí, ha sido un diamante. Y luego, bueno, por penaltis, ha metido un penalti Pickford espectacular, por cierto, tremendo.
Es que Pickford pone el balón a 70 metros, pero sin vamos, problema, el portero.
Sí, pero vamos, 0-0, ha merecido ganar Inglaterra en el partido. Ha tenido tres tiros al palo y ha sido superior, pero vamos, un
¿qué
partido
tal bastante don Sancho? Le tengo una gran...
Ha jugado el tramo final, pero no ha hecho gran cosa. Ha sido suplente, ha jugado, yo creo que salió hacia el minuto 20 de la segunda parte, 25 de la segunda parte, pero no ha partido.
Enseguida Misterio Maldini, está también aquí Pedrito Martín. Hola, Pedro, muy buenas.
Buenas tardes.
Para su consultorio, ¿sí? ¿Tú qué has estado viendo?
El tenis.
Tú Nadal directamente, ¿no? ¿Te pone nervioso Nadal como Aguas y a mí o no?
No,
es que le tienes tanta fe que...
Claro, cuando juega Roland Garros me pongo nervioso.
Oye, por cierto, Paco, déjame felicitar, porque yo el tenis, sabes que no me entusiasma, pero venía en el coche y quiero felicitar a Ángel Rodríguez, porque me ha emocionado.
García.
Ángel García, me ha emocionado escuchando su narración, de verdad. Impresionante.
Mola, mola.
Impresionante, macho.
Es que a los deportes te acerca o el deporte o alguien que te lo cuente como un absoluto loco.
Exacto.
Y Angelito te acerca al tenis y no te gusta porque como está loco
me
perdido.
Me he emocionado de verdad viendo, escuchándole la narración de cuando ha ganado Nadal.
Pero tranquilo que está en tratamiento.
Yo me pongo nervioso viendo a Nadal, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Porque igual pierde.
Claro, sí.
Pero es que
cuando juega Roland, me pone de los nervios.
Cuando juega Roland Garros, tranquilo, se va a ganar.
Vale, vale. Miguel Pitaca ha estado viendo Noticia Científica de la Semana. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues he estado viendo a Nadal y yo me pongo cardíaco. Al perder el segundo set me he ido un rato y cuando he vuelto iba a 4-1.
Es que
ya me relajo y me lo he visto entero. Pero yo Nadal lo vivo de lo que más,
esencial,
como la selección o por ahí.
Es esencial dejar de ver los partidos de tenis cuando crees tú que lo estás gafando tú. Es esencial, hay que pirarse un ratito y ya vuelves y ya vuelve otra vez tu jugador favorito a ir ganando. Te entiendo, sí, perfectamente, sí. Lo hemos hablado durante la retransmisión, que es que cuando ves que falla tres bolas, hay que cambiar de canal.
Y te vas ahí y vuelves con un 4-1, que eso es una gozada, vamos. Ya no me he vuelto a acelerar el pulso, ni, pero vamos, no me he subido ni a 70.
¿Qué noticia tenemos esta semana?
Pues que han inventado un audífono que está semicontrolado por el cerebro, con la idea de que sea mucho más preciso que los audífonos que hay hoy en día en el mercado. Es un prototipo todavía, pero los audífonos comerciales que hay ahora son prácticamente altavoces en los que ecualizan tus necesidades, te quitan unas frecuencias o te suben otras en función de cuál sea tu deficiencia, tu sordera, pero no hacen un trabajo que hace muy bueno al cerebro, que es ser capaz de seleccionar exactamente la voz que te interesa, no solo la frecuencia, sino la voz en la que tú estás poniendo realmente tu interés. Entonces este audífono hace una lectura de ondas cerebrales, o sea, de la electricidad de tu cerebro, y vea cuál de todos los barullos tu cerebro está atendiendo. Y en ese momento selecciona ese tono, esas frecuencias, y en otro momento, si necesitas otras, pues, al ver que estás atendiendo a otras, pues selecciona otras.
Me parece, de todas las noticias que has contado, la más increíble, quiero decir, que me cuesta creerla.
Es flipante.
Que un aparatito interprete a qué está atento mi cerebro.
Sí, ya es bastante flipante el trabajo que hace el cerebro, que sabe en un montón de barullos fijarte la voz, pues, de la chica que te gusta o del que te está contando la historia que te interesa. Pero saber leer eso es fascinante. Lo que pasa es que es un prototipo. Ahora mismo es un zapatófono. Es decir, los audífonos comerciales son súper tecnológicos y chiquititos. Y esto son electrodos que se ponen en el cerebro. Bueno, en fin, le falta todo el desarrollo tecnológico y comercial. Pero ya que la parte difícil se pueda hacer, es fascinante.
A Parra le interesa, a Lama le vendría bien, y a mí, porque igual el tinnitus, el pitido permanente ese que oímos algunas personas, el acúfeno, ¿no? Igual también te lo margina.
Eso
y
está
te
dentro
lo
del cerebro, ¿eh?
Deja aparte.
Y además, a lo mejor te puedes seleccionar a quién te interesa escuchar y a quién no.
Uy, eso vendría fácil. Claro. Para Angelito, por ejemplo.
¿Sabes que ahora hay unos auriculares? No sé, bueno, no sé si lo sabes, pero para escuchar música normal o el teléfono normal, que en vez de ir dentro del oído, van a uno de los huesos cercanos al oído, sea por delante de la oreja o justo por detrás.
Sí.
Y lo oyes exactamente igual de bien. Pero exactamente, sí, igual de bien. No están perfeccionados, quiero decir, bueno, no tienen una gran calidad todavía, pero yo es que los he probado ya el otro día. O sea, no te metes el cacharrito en la oreja, sino por delante o por detrás.
Como cuando los directores de la orquesta quieren afinar, ¿no? Que en realidad donde se pone el diapasón es en el huesecillo, porque al final es un salto más directo que te ahorras de que te quitas aire, ¿no? Y te puede meter ruido para comunicarte con el cerebro.
Bueno, todo esto lo descubrí el otro día porque vino Fernando Vaquero de día con unas gafas que además en la patilla de la gafa, al final de la patilla, tiene el auricular para oír el teléfono.
Eso era ya lo chulo de conducción, o sea, se llama. Yo estaba leyendo el último libro de Dan Brown estos días y eso aparece ahí como una cosa ahí medio de ciencia ficción. Pero sí que ya se usa, lo estuvimos mirando, lo usa mucho la gente para correr ya, para no tener que meterte el auricular dentro de la oreja mientras vas corriendo.
Claro, porque puedes oír el mundo de a tu alrededor,
eso
sin
es,
necesidad
eso
de escuchar es, solo la canción que estás oyendo.
Sí, sí, alucinante.
Bueno, pues nada. ¿Te vas a ir Vamos de vacaciones pronto o no, Pita?
No me voy a ir pronto. De momento no tengo muy claro qué voy a hacer. Lo que no voy a hacer este año es trabajar en agosto. Unos cuantos años aprovechando cuando acaba el curso para irme a Chile a trabajar, y este año voy a tener vacaciones. ¿Dónde? Ni idea, pero vacaciones seguro.
Mira qué bien. Te escuchamos la semana que viene. ¡Un abrazo!
Muy bien, abrazos a todos.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer... Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Vamos ya por el misterio maldito.
Vamos ahí.
677-580-461. El primero que acierte vía WhatsApp le pide el partido que quiera de la hemeroteca de Maldini, que ya va, o videoteca, que ya va por 150.000 tranquilamente partidos de toda la historia, de todas las ligas, de todas las naciones. Solo una respuesta por número si se lo toma en serio. Si es de cachondeo, puede mandar las que quiera. ¿Qué futbolista buscamos hoy? Primera pista.
Vamos allá. Yo creo que a la segunda puede caer, a la tercera seguro, pero bueno. El único equipo en el que jugó en España no está en primera ya. Ahora mismo no está en primera, el único equipo en el que jugó en la Liga Española.
Ya sé. Las dos primeras respuestas son Dominique Thiem,
¿no?,
y Alaphilippe Chatrier.
Tampoco.
Paqui Badú.
No, o sea, el único equipo en el que jugó en España no está en primera, a ahora ver, mismo.
No está en primera.
Es un equipo, pues, importante, pero claro, no está en primera.
Por ejemplo, Derticia.
No es Derticia, pero bueno, mira, podría haber sido...
No, porque jugó en dos.
Es verdad, sí, jugó en dos. Jugó, les dejó en el Tenerife y en él. Y
en el Cádiz también. En el Cádiz
también. No, no.
¿Quién? Ezaki Badu. No sé, yo creo que solo en Mallorca, pero no es Ezaki Badu tampoco. No.
Vale, solo jugó en España en un equipo que ahora mismo no está en primera.
Eso es. La segunda es que ganó una Copa del Rey.
Uy, pues Ezaki Badu jugó una final.
Hay ganador.
Ya hay ganador, ¿no? Sí. Si es que tenemos unos oyentes que son impresionantes, joder. Ganó una Copa del Rey. Recuerdo una final. Creo que fue el Calderón aquella final, fíjate. La copa que ganó este personaje. Ganó una Copa del Rey.
El ganador lo habrá acertado con la primera pista, porque no le ha dado tiempo desde que has dicho la segunda.
Pues seguramente, general, seguramente, o sea, sí. Sí, claro, que hay tanta gente escuchando que
es
un
que
poco aboleo.
Ganadores de copa tampoco ha habido muchos que ahora mismo no estén en primera
división. Pues seguro, seguro que no. Que solo han jugado en un equipo que no está en primera ahora, es que claro, es difícil.
El Zaragoza, por ejemplo, no está en primera y ha ganado,
por ejemplo,
copa. ¿Quién más hay por ahí que haya ganado copa y no esté en primera?
El Mallorca. Aquella final del Recre, ¿no? Con Eto'o, me acuerdo.
Y poco más, ¿no?
Sí.
O sea, que va a estar entre el Zaragoza.
Bueno, el Depor, claro.
El Depor, ah, no, el Depor también. ¿Eh? El centenariazo Depor, famoso.
Oh, puede ser Fran también.
Bueno, la tercera es que ganó una Copa América.
¡Bebeto!
No es Bebeto, ya sabemos que no es europeo, obviamente.
¿Mauro Silva?
Que ganó una Copa América, no es Mauro Silva. Joder, yo no pensaba que era tan difícil. Mansella no lo sabe tampoco, ¿no?
No lo sé, no tengo ni idea.
Joder, ganó una Copa América. Además, la hice yo esa Copa América allí en todo el torneo. Estuve allí y me lo pasé muy bien.
Que es un país gordo.
Es un país importante,
porque
sí.
Porque Copa de América, ¿quién ha ganado? Solo Brasil, Argentina y Uruguay.
Chile. Uruguay, Chile. Chile, Chile, Chile ha ganado hace poco.
Y Colombia veces. También ganó una, ¿no?
Colombia ganó una, la famosa que no fue Argentina. La Argentina no fue a una. Y Bolivia ha ganado una también. Ay, en Bolivia.
Ya me lo he
ganado casi todos. Bueno, y la cuarta, que es definitiva. Yo creo que ganó la Recopa de Europa con dos equipos distintos.
¿Con dos distintos?
Sí, señor, con dos distintos.
¿Y uno era el español?
Y uno era español.
O sea, que era el Zaragoza.
Era el Zaragoza.
Vale.
Y el otro, el campeón de este año en Europa League.
Y el otro, efectivamente, el otro en el Chelsea. Bueno, si ya tenemos ganador, ya podemos ir dando más pistas, ¿no?
El ganador es...
Gustavo Poyet, que jugó en el Zaragoza.
Que nos ha llamado para decir que el nombre es Poyet. El ganador es Diego de Jaén.
Hola, Diego.
Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Ahí tienes a Maldini.
¿Qué tal, crack?
Hola, Maldini.
Lo has sabido a la primera vez, dime la verdad, ¿la primera o la segunda?
A la primera, pero ha sido un triple, no,
un triple,
ha sido el centro del campo.
Un triple doble, como dicen en baloncesto, ¿no?
Ya ves,
ha sido... Pues nada, Poyet. Es que además estuve el otro día con él en el estadio, que hicimos el postpartido con él y es encantador, Poyet, la verdad. Y bueno, que
pues
con el Zaragoza...
Por eso lo he dicho.
Claro, ¿te has acordado que estuve con él y tal?
Sí,
ganó la Copa del Rey con el Zaragoza.
Sigue en tu vida, por eso adivinan.
Sí. Es tremendo, ¿eh? Ganó la Copa América con Uruguay en el 95 y ganó la Recopa con el Zaragoza, por supuesto, el famoso gol de Najim, y con el Chelsea, fue campeón de la Recopa también. Así que nada, ¿de qué equipo eres?
Pues soy del Barça, pero también he sido mucho al Betis, pero en este caso te voy a pedir algo de la selección española.
Pues tú dirás.
Algo que tú me recomiendes de la selección española del año 80, principios de los 90. Joder, mis primeros recuerdos fueron del Mundial 94, pero a lo mejor por ahí, esos años...
no sé, por ejemplo, el famoso partido del 86 de Butragueño en Querétaro contra Dinamarca es un partido mítico, pero mítico, mítico. ¿Eh? ¿No lo has visto ese partido?
No.
Pues eso es uno de los grandes partidos de la selección. Pues te va a gustar, ¿eh?
Hay que ponerle en contexto. Vale. Es que le cae una goleada a Dinamarca que estaba siendo la revelación del Mundial. Mm. Y entonces, claro, estábamos todos temblando cuando venía el España-Dinamarca. Y pumba, goleada de España.
Me acuerdo de Relaño que hizo una crónica, creo que en El País, que puso el hombre que mató a Liberty Valance.
¿El 12-1 lo viste a Malta o ese, nunca lo has visto?
El 12-1 sí lo he visto. El mítico ese, hay que verlo.
Hay otro que está muy bien, que es lo que más Julio lo tiene, que es el 0-1 en Yugoslavia, año 77,
bueno, claro, del botellazo.
Con un gol de Rubén Cano. Eso era fútbol.
Ese es uno de los grandes
unos
partidos
viajes de la selección.
Claro, es que España llevaba dos mundiales sin ir.
Y hace poco diste el España-Alemania de la Eurocopa en la que fuimos subcampeones.
Eso, gol de Maceda.
Con un gol ahí al
2-1 gol de Maceda.
No, 1-0.
Eso, 1-0.
1-0 gol de Maceda en el minuto 90.
Hay partidos muy entretenidos, ¿no? La verdad, en los 80. No ganábamos.
Pero hay cada partido tremendo. Bueno, pues ya te voy a mandar dos. Venga, vale, te mando el de Butragueño, del 86. Y, por ejemplo, te apetece, no sé, el que ha dicho Pedrito, el del boteazo de Juanito.
Ah, vale. Perfecto,
¿vale?
Perfecto.
Vas a ver ese partido. La dureza del fútbol en aquella época, vas a flipar más.
Mira, sacó de centro España y a los cinco segundos le pegaron un viaje a Pirri, que fue el que recibió... Recibió el saque de centro Pirri para atrás y según un yugoslavo, ¡pumba! Y le dejó 5 minutos lesionado.
Era aquella época. Sí, no. Era
tremendo.
Había unos partidos España-Yugoslavia. Habían jugado también en eliminatorias poco antes para el 76. No,
siempre tocaba Yugoslavia y Rumanía.
Y Rumanía. Sí.
Diego, enhorabuena, ¿eh?
Un abrazo, crack.
Muchas gracias.
Gracias a ti por participar y a todos. ¿Cuál es el partido más cerdo que has visto tú o que recuerdas ahora mismo?
El partido más salvaje que yo he visto es un partido Chile-Brasil de eliminatorias para el Mundial del 90, que fue en Chile. Que luego el partido que jugaron en Brasil fue el partido de Rojas. Y había habido tales declaraciones antes del partido que antes de sacar están pegándose literalmente Romario con un chileno. Antes de sacar de centro ya están pegando puñetazos prácticamente.
¿A puñetazos?
Sí, pero literal, la pelota en el punto de sacar de centro.
Como yo ese no lo he visto, te voy a preguntar que me lo compares con dos que son mis referencias de partido cerdo gocho. Sí. Uno es las que se lleva en el Mundial de 66 Pelé.
Sí, o sea, es más Portugal.
Fuerte. ¿Es más fuerte que las que se llevan?
Sí.
Uy, pero le entran a matar 7 veces.
En ese partido, nada más empezar, al minuto hay una jugada en la banda izquierda y hay una entrada a Branco.
En el tuyo, en el que está diciendo.
Yo, una Branco, creo que es Astengo, el chileno, le hace una entrada, pero ya te la voy a buscar ahora para que la veas. Una entrada, vamos, si le pilla bien, no es que le retire del fútbol, es que le deja realmente en una silla de ruedas, te digo en serio. Es una y no le expulsan al jugador chileno. O sea, es una cosa salvaje.
¿Cómo le sacan tarjeta amarilla?
Más bestia que el Celtic Atlético de Madrid.
Ese es terrible.
Un jugador Atlético de Madrid le manda a Mo Johnston a la grada.
Sí, ese es terrible. Ese es uno de los más duros que yo he visto nunca, porque es una carnicería.
Uno de los más duros que yo he visto también, además, que es un partido muy importante.
Entró la policía a llevarse a varios jugadores. La policía.
Le pusieron a tres del Atlético. La policía. Era Babacán, un histórico árbitro turco que pitó aquel partido. Empatan a cero.
Panadero, Ovejero.
Sí, y luego en la vuelta gana el Atlético 2-0. En la ida no jugó Luis Aragonés, yo creo, en ese partido. Estaba lesionado, sancionado.
Uno de los que yo más recuerdo, y además se puede ver en YouTube, el partido completo, además, es la final del 83 entre el Madrid y el Barça, en Zaragoza.
Ah, hay una entrada a Bonet, nada más empezar, bueno, o de Bonet.
No, y a Maradona le pegan 3 o 4 viajes, algunos a la altura del estómago, que no se acaban ni amarilla.
Yo creo que Bonet le pega una Maradona y luego Miguel y a Bonet.
No, la entrada de Miguel y a Bonet
es para retirarle.
Bueno, es que sí, de hecho le lesiona, no puede seguir.
Ya se le retira de fútbol, o sea, sigue jugando, pero ya nunca volvió a ser el jugador que fue.
Voy a buscar la jugada esa que te digo del chileno, la podemos subir
a Twitter,
a ver si lo hacemos. Sí, la capturo con el teléfono y la subo a Twitter.
Debe estar a punto de llegar el descanso en 3 partidos de fútbol, el de segunda división. Tenemos ya descanso en Tarragona entre el Nastic y el Lugo, Joan.
Descanso ya en Tarragona, jugadores en vestuarios con el 0-0 inicial y con el Nastic que ha llevado la iniciativa, que ha tenido las más claras en botas de Uche y en ese balón al palo que estrellaba Abraham Minero, muy muy poquito del Lugo hoy, buscando el Nastic despedirse de la categoría con una victoria.
Hay descanso en el duelo de campeones, o por saber quién es el campeón de la segunda B en Santander, entre el Racing y el Fuenlabrada, Gerardo.
Sí, terminó Paco hace un par de minutos la primera parte. Vale el gol de Borja Lázaro, ex delantero del Racing, minuto 15. De momento, Racing 0, Fuenlabrada 1.
¿Hay mucha gente hoy en el Sardinero o hoy han pasado?
No, un desastre. Además, había mosqueo y movilización de la afición del Racing porque el club había puesto la entrada a 5 euros para los abonados. Y bueno, pues no sé muy bien por qué, la gente se ha enfadado. Y ha habido protesta y estaremos unos 3.000, 4.000, un desastre.
Hombre, la verdad es que en un momento de celebración, ¿para qué cobras a los abonados?
Bueno, habían puesto ya el precio antes de que se disputase el playoff de ascenso, y han puesto un precio simbólico, a la gente le ha sentado mal, ha habido movilización para no venir al campo, y la verdad es que ya te digo que la entrada es la más pobre de largo de toda la temporada.
Bueno, tampoco que haya mucho juego, pero vamos. 0-1 gana el Fuenlabrada al descanso y sería campeón de segunda B. Y en el ascenso a segunda, camino largo, hay descanso en el Melilla Atlético Baleares, Miguel.
Pues Paco, aquí en Abres Claro, prácticamente 3 minutos de que terminó el descanso, 0-0 en el marcador. Y sí que es verdad que la Unión Deportiva Melilla se ha estirado un poquito más en la recta final de esta primera mitad y a punto estuvo de sorprender al Atlético Baleares. De momento, 0-0 aquí en Melilla.
Gracias, Miguel. Vamos a por el consultorio de Pedro Martín. Leemos todo, ¿eh? Los correos que llegan a tiempodejuego@cope.es. Hay un oyente muy enfadado que empieza su correo diciendo: el fútbol español está enfermo de muerte desde hace unos años. Por supuesto, es mi opinión, lo sé, y así lo expreso. Ni presidente, ni federación, ni presidente editorial, ni nadie que cobre un buen sueldo de este circo hará nunca nada. Ya le va bien como está. Por... Motivo de su enfado. He visto un reportaje cuando he llegado a mi casa del partido del ascenso a segunda división Cartagena-Castilla y no me lo puedo creer. Aún me estoy frotando los ojos. Yo dejaré de ver y escuchar el fútbol, no pasa nada. Hay mucha audiencia y mucho fanatismo. Interesado, pero no se me echará en falta. Pero si vosotros que vivís de esto seguís haciendo la vista gorda, os quedaréis sin trabajo y si no, al tiempo. El mosqueo no lo explica, pero interpreto yo que es por la dureza del Cartagena, que enlaza con lo que estábamos hablando de los palos. Yo es que no miré ese partido para nada, estaba pendiente del Recre Fuenlabrada. Parra me dijo que había sido una bestiada lo que pegaban, Guas me lo dijo también, sin embargo Miguel Rico dijo por la noche que no había rayado la violencia las entradas del Cartagena. ¿Tú le echaste
un vistazo? No lo vi, pero también se quejó el Castilla hace 3 años exactamente en un partido contra Lucán de Murcia.
No, el año pasado fue.
No, Lucán de Murcia cuando subió Lucán de Murcia. O sea, Lucán de Murcia está en segunda B, fue cuando subió Lucán de Murcia a segunda, hace 3 años. Sí, hace 3 años. Pero vamos, en cualquier caso, son cosas que pasan en los partidos de estos de eliminatorias de fase de ascenso, que son algunos muy duros. Muy duros, muy perros para los árbitros, con mucho fingimiento de los jugadores, con mucho juego parado. Y bueno, pues si te toca un árbitro que permite un poco el juego duro, pues te tienes que adaptar al partido. Es decir, si los de Cartagena dieron leña y el árbitro dejaba, pues ahí lo que tienen que hacer los jugadores del Castilla y cualquier equipo que se enfrenta a esta situación es también dar patadas. Es que no queda otra. No, es que es así. Es decir, el árbitro pone el límite. Entonces, si hay un equipo que da patadas, el otro se tiene que poner a su altura, si no te comen.
De un oyente cabreado a uno agradecido. Francisco J. Leira Castiñeira es un oyente que tenemos en A Coruña, seguidor incluso del de Rosca, el programa de balonmano de Malvar, que acaba de ganar un premio. El premio Miguel Artola a la mejor tesis doctoral de los años 17 y 18 que concede la Asociación de Historia Contemporánea. Lo ha hecho con el libro La influencia de la guerra en los soldados sublevados, del ejército sublevado, exactamente, es su tesis doctoral. Pues tiene 3.000 pavos el premio, o sea que es un premio gordo. Y ha escrito esta tesis escuchando Tiempo de Juego. Milagro que le haya salido las dos cosas.
Escuchando a Poli, estaba escribiendo la tesis.
Debe tener el audífono para seleccionar lo que... Y las preguntas de Pedro Martín, tiempodejuego@cope.es. ¿Tú cuándo te vas de vacaciones? ¿Tenemos una semana más de consultorio?
Sí.
Ah,
sí.
Vale.
O dos.
Vamos para adelante. ¿El Getafe podría jugar la Champions si demuestran que el Valladolid vendió el partido contra el Valencia?
Bueno, me extraña que lo demuestren, pero si se demostraran realmente las informaciones que han aparecido, es decir, que 7 jugadores del Valladolid provocaron la derrota del Valladolid frente al Valencia, una de las consecuencias sería la repetición del partido. Entonces, en la repetición del partido podría perder el Valencia. Y en ese caso, como el Getafe empató con el Villarreal, podría ser cuarto, pero no me lo creo.
No va a pasar nada. Además, tiene que fallar primero la justicia y luego tendría que fallar la justicia deportiva, claro, también, ¿no? Sí, sí. Se tendría que llamar el comité de competición, sí, a además, declarar a todo el mundo.
Exactamente. Y luego es un proceso que se podría alargar 2 o 3 años. O sea, no lo veo.
¿Es cierto que desde que es Champions League ningún entrenador que no sea europeo la ha ganado?
Sí, porque todos los títulos de competición europea, no solamente de la Copa Europa, todos los han ganado entrenadores europeos y argentinos. De ningún sitio más. Y los títulos europeos, o sea, de la Copa Europa de argentinos son 2 de Carniglia con el Madrid en los años 50 y los 2 de Lino Herrera con el Inter en los años 60. Entonces, desde el año 65, todos los títulos de Copa Europa han sido de entrenadores europeos.
O sea, a color, ningún entrenador que no sea europeo ha ganado ni Copa Europa ni Champions.
Por ejemplo,
ni
Simeone ha ganado la UEFA con el Atlético de Madrid y todo, o sea, algún entrenador argentino ha ganado más durante este periodo, pero la Copa Europa desde el año 65 son todos europeos.
Igual lo habrá dicho ya Pedrito, pero querría saber cuál ha sido el gol más rápido en una final de Champions. ¿Es el de Salah?
No, el de Salah fue en el minuto 2, aunque el penalti se produjo en el segundo 22. El lanzamiento se produjo en el minuto 2. En el minuto 1 marcó Maldini en el Milan-Liverpool del año 2005.
¿3-3?
Eso, dentro del minuto, del primer minuto marcó Maldini.
Hace unos días Pedrito Martín hizo la pregunta del jamón sobre qué equipo había estado más temporadas en primera sin haber quedado entre los 10 primeros. Pero no pude escuchar la respuesta y me quedé con la curiosidad.
Pues fue el Murcia que jugó 18 temporadas en primera y nunca quedó entre los 10 primeros.
Dice, ¿sabe Pedrito qué Barça atacaba más entre los de Guardiola, Rijkaard, Luis Enrique o Valverde? ¿Cuál disparaba más? ¿Cuál la tenía más para defenderse y cuál usaba la posesión para atacar? Pues, ¿cómo se define eso? ¿En tiros a puerta?
Sí, mira la posesión y los remates totales, más o menos. Entonces, por ejemplo, el Barça de Guardiola la temporada 2009-2010, que fue el que más puntos consiguió en Liga, fueron 99 puntos. Tuvo el 68% del balón en el global de la Liga y hizo 586 remates. El Barcelona de Luis Enrique, en la temporada 2014-2015, que también fue la mejor en Liga, fue el 70%, es decir, un poquito más que el de Guardiola, y también unos poquitos más de remates, 625. Y el de Valverde, este año, que ha sido muy parecido al del año pasado, son 62% de posesión, es decir, bastante inferior al de Guardiola y de Luis Enrique, y también bastante menos remates, 453.
O sea, en números de posesión y de remates, el mejor Luis Enrique, muy cerquita Guardiola.
Sí.
Y pelín más lejos, Valverde. Y sí.
Rijkaard no lo ha tenido, no lo he encontrado.
Y la última para Pedro es, ¿ha pasado alguna vez que un equipo filial, por ejemplo el Villarreal B, y el primer equipo, en este caso el Villarreal, estando en ligas continuas, segunda y primera respectivamente, el filial haya acabado en puestos de ascenso directo y el primer equipo haya descendido?
No, no ha pasado nunca. Ha habido dos casos, por ejemplo, de equipos de primera división que con su descenso arrastran al otro a la inferior categoría. Porque claro, cuando se produce eso, que un equipo filial queda en zona de ascenso y el otro en zona de descenso, el primero, no hay un cruce. Es decir, el primero arrastra al segundo. Y el caso más llamativo es el de la Real Sociedad, que en el año 62 bajó a segunda y el Sanse, su filial, fue quinto en el grupo norte de segunda división y se fue a tercera división entonces. Ese es el caso más extremo, porque luego el Atlético de Madrid también bajó en el año 2000 y arrastró al filial Atlético de Madrid B, pero entonces el Atlético de Madrid B quedó 17º. Y hay una preguntita que nos había de Pedrito, de si ha ganado todos los títulos posibles. Pedrito, el del Chelsea,
que ganó
el otro día la Copa de la UEFA. Bueno, por ejemplo, Pedrito, ha habido tres torneos que ha jugado y no ha ganado. Uno es la Copa de la Liga inglesa, otra la Copa Confederaciones con España, que tampoco la ganó y ya no la puede ganar porque ha desaparecido, y luego el otro es la Community Shield, la Supercopa en Inglaterra, que tampoco la ha ganado. Así es que bueno, todavía puede ampliar su nómina de títulos.
Bueno, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Como la semana pasada estuvimos hablando de selectividad, en algún momento nos dice un oyente, la noche anterior era mi selectividad, para que veáis lo que se queda en la cabeza de las personas. Estabais contando cuando cenasteis en Chicago en el restaurante de Don Vito. Dice, me acuerdo de eso y no me acuerdo de nada de los exámenes del día siguiente. Si es que la vida se te quedan chorradas. Enseguida a las 7:30.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando haces una revisión a tu Opel, niños, a merendar, ponemos en marcha un reto: dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse.
Tinto de verano sin alcohol.
Y ahora también sin azúcares.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero como no lo ocultamos, te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Estás escuchando Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española.
7:31 PM, recordamos los marcadores que tenemos en juego ahora mismo. Se han puesto a saber las acciones gochas de la historia. La me ha mandado Maldini la de Branco.
La que estaba diciendo, sí, sí. Es una barbaridad. La vamos a poner ahora en el...
El chileno se pone totalmente horizontal para entrarle con los tacos a la altura de la rodilla de la pierna que tiene apoyada. Se la dobla, que no se la ha partido de milagro.
Sí, sí. Es Raúl Pedrito, Ormeño el que hace la entrada. Raúl
Pedrito,
Ormeño.
Está enseñando una muy similar de Bonet a Maradona, ¿no?
Sí, bueno, es que a Maradona en la final esa del 83 le fríen. Es cierto que la entrada más dura se la recibe un jugador del Madrid, que es Bonet.
Sí, Miguel, ya, Bonet.
En el centro del campo, en un contragolpe que va directamente al tobillo y le levanta 2 metros hacia arriba. Pues nada. Pero a Maradona es que le pegaron 4 o 5 viajes.
Bonito recuerdo del fútbol. Sí. En juego, segunda división, Tarragona, recordamos, Joan.
Minuto 50 de la segunda parte en Tarragona. Hubo un cambio en el Nástic. Se marchó Abraham Minero, entró Paul Valentín. Sigue el 0-0 inicial entre Nástic y Lugo.
Duelo de ascendidos para ver quién es el campeón de segunda B. Santander, Gerardo.
Ojo, porque a punto de hacer el Fuenlabrada. El segundo la ha tenido Javi Gómez. Atrapó al final el guardameta del Racing. Primer minuto de la segunda parte. Racing 0, Fuenlabrada 1.
Ascenso a segunda. Partido de ida de la penúltima eliminatoria. Melilla, Miguel.
Pues apenas un minuto de esta segunda mitad, 0-0 en el marcador y todo por decidir.
Tenemos ya descanso en el Hércules Logroñés, Carlos.
Sí, descanso en el Rico Pérez, empate a 0 entre Hércules y Logroñés. Las más claras para el equipo alicantino que entrena Lluís Planagumà, aunque también replicó el conjunto riojano, por ejemplo, con una de Iñaki, que estuvo a punto de entrar en el 44. Descanso en Alicante, 0-0 entre Hércules y Logroñés.
Ha comenzado en Cartagonova el Cartagena Ponferradina. Maite Fernández.
Duelo en 3 segundos en el Cartagonova, 1:40. De momento no se ha movido el marcador entre el FC Cartagena y la Sociedad Deportiva Ponferradina.
¿Cuánta gente tenemos hoy en el estadio?
13.000.
Oye, ¿se ha mosqueado el Cartagena porque le acusaran de violento o ha mirado a otro lado?
Muchísimo, porque el único lesionado de esa eliminatoria fue Jesús Álvaro, jugador del Cartagena, que reclamó un penalti y tiene los ligamentos rotos.
¿Y a ti te pareció que hubo leña o no?
Fue un partido duro, pero daros cuenta que lo dije. En el primer tramo de los goles hubo 3 tarjetas y las 3 fueron para jugadores del FC Cartagena. Fue duro, fue intenso, pero yo creo que si alguien ve un vídeo a lo largo de la temporada del Cartagena no se le puede calificar de violento y mucho menos dudar de la afición, porque hoy los 250 aficionados de la Ponferradina han disfrutado de lo lindo por el centro de Cartagena, han estado recibiendo a los equipos juntos, así es que... Sienta mal la mala fama que se ha creado en esta eliminatoria.
No, yo de la afición no he oído nada malo, ¿eh? No sé si alguien lo ha dicho, la verdad. Hasta aquí la mini ronda.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenas tardes. Vamos a ir por el Mundial, hombre. Ni tercero ni nada. Vamos a ir por el Mundial con 2 ovarios. Un saludo desde Barbate. Gracias.
Saludo. 913090233 o notas de audio al WhatsApp. Siro López aporta su granito de arena a la historia de las gochadas en el fútbol. Dice, la final intercontinental de Estudiantes de La Plata, 60, contra sí. Manchester, cuando lo de Bilardo y las agujas, ¿es eso?
Sí, bueno, tenía fama ese equipo de que llegaba y salían con agujas en las manos los jugadores para pinchar a los rivales. Un mito que no se pudo demostrar realmente, si la verdad.
Yo solo vi el año pasado, en España.
¿Ah, sí?
En tercera división, Grupo Andaluz.
Bueno, ya pero... te enseñaré el vídeo. Un tío que tiene la aguja y va pinchando a varios y se ve a los rivales pegándose al
torre. Lo que sí es verdad es que la final intercontinental Estudiantes-Milán de la época, aquella época, con aquel Estudiantes, fue tan salvaje, ese partido lo tengo yo entero también, te lo paso, fue tan salvaje que Onganía, que entonces era el que presidía el gobierno militar argentino, metió preso a tres jugadores de Estudiantes. Del equipo argentino, porque decían que era un... Le metieron preso. De hecho, luego hay imágenes y hay fotos.
Hemos evolucionado, ¿eh? A veces sí, pienso que no, pero...
Pero metió preso el propio presidente de Argentina.
Sí, sí, por eso digo.
A sus jugadores.
Porque decían ¿cómo sería?
Que era un bochorno para el país y tal. Y ahí, bueno, hay testimonios y fotos de... Luego se fueron los jugadores que no estaban presos de Estudiantes a la puerta de la cárcel a manifestarse. Bueno, fue aquí una...
A veces nos cuenta Poli...
Es bonito, ¿no?
Su situación física, es decir, ¿cuántas operaciones lleva Poli?
14, por ahí.
Es que son todas consecuencias de los viajes que se pegaban. Entonces, un jugador de fútbol en los años 80 y 90, cuando se retiraba del fútbol, prácticamente se retiraban todos cojos.
Hay varias
afortunadamente, es decir, con el fútbol moderno, la protección que se hace de los jugadores llegan hasta los 36, 37, 38, en buenas condiciones.
No, era peligroso las entradas y las no entradas. Quiero decir, uno de mis ídolos es Arconada. Uno de los mejores partidos que yo le he visto es semifinal España-Dinamarca, de la Eurocopa del 84, de la que luego fuimos subcampeones. Paró todo y más. Las salidas que hacía Arconada en ese partido, que la hacían la mayoría de los porteros en los partidos de liga, eran o bien con la rodilla por delante, pero a la altura de la cabeza del delantero, no dio ninguno, ¿eh? O bien con los tacos por delante.
Que
hay
iban.
Una salida de Arconada.
Sí, me acuerdo.
Con
sí,
los tacos en plan sí. Karateka, ni el danés protestó, ni el árbitro dijo ni pío, o sea, era...
Lo normal.
No estaba muerto porque no había nada que sancionar.
Hay una jugada mítica en el partido inaugural del Mundial del 90, Argentina-Camerún, no sé si os acordáis, sí. A Canigia. Canigia era muy rápido. Entonces hay una jugada que es un córner a favor de Camerún y entonces pilla la pelota y sale a la contra con todo el espacio. Entonces hay un camerunés que va directamente a tirarle al cruce y no le tira, pero sale trastebillado. Entonces llega otro camerunés por detrás directamente a matarle. Y le pega muy fuerte, pero todavía sigue. Y ya el tercer camerunés llega ya y vamos. Y le expulsa.
Sí, pero en ese partido, por lo menos, Camerún acaba con dos menos.
En esto que estamos contando, y que a este mundo, a esa selva, pertenecía a las imágenes que me está enseñando la barra de Vinnie Jones en Inglaterra, pegando, pero palos que retiraron a algunos jugadores. En ese mundo triunfó Maradona.
Imagínate.
En Italia.
Imagínate.
Que era probablemente el cinturón negro de los palos en Europa. Sí. Por eso, cuando se habla de Maradona, comparándolo con Messi, hay que poner en valor que él sobrevivía en una selva absoluta, que terminar un partido sin lesión ya era un éxito.
En el Mundial de México, el primer partido es contra Corea del Sur, y le pegan también unas patadas a Maradona, que es una barbaridad, era otro fútbol.
Partidos con el Nápoles que le hacen entrar a la cadera.
Pero salvajes. Sí,
con los tacos en la cadera.
Ahora voy a buscar la jugada de Canigia también, que también esa está bien.
Dice Oliveros, de Felipe a Bustillo. No, a Bustillo yo creo que fue un accidente de coche lo que le pasó, ¿no?
No, eso es un partido que acabaron 3-3 Madrid-Barça.
Sí, en el 68, en la jornada, marca a Bustillo dos goles en los 5 primeros minutos del partido y debe ser minuto 20, va a ser de la primera parte, le hace una entrada muy dura de Felipe y Bustillo ya se acabó. Sí. Se acabó, ya no volvió a jugar más casi al fútbol.
Bueno, Figo también le hizo un jugador del Zaragoza, me acuerdo, ¿no? No sé qué jugador.
César Jiménez.
Sí,
al poner una plancha en el despeje.
Juega muy bestia.
En la rodilla.
Muy bestia.
Sí, no, entradas duras ha habido siempre, incluso en la época moderna, pero es que en aquella época había repetidamente, y más porque no había televisión.
Claro.
Entonces, es que tú sabías que cuando ibas fuera de casa, ya sabías lo que te tocaba. Y luego cuando llegabas a casa, pues lo que tú repartías.
Hemos puesto la jugada que hemos dicho de Ormeño a Branco en el Twitter de TJ Cope, ¿no? Y que sepan, los que lo vean, que no le expulsaron.
No. Es que, o sea, para expulsarte, entonces...
Es una entrada que la ves y dices, no puede ser que no le expulsen. No le expulsaron.
Me ha mandado Masilla un resumen del Cartagena-Castilla, lo diré bien. Es una buena colección de palos, ¿eh? Claro, si juntas 5 o 6 entradas de un equipo, pues te parece una cochinada lo que ha hecho. Es una buena colección de palos, pero claro, comparado con lo de los 80, esto es el Nobel de la Paz.
No hay color.
Eso es blanca nieves, hombre.
Pero hay palitos, hay.
Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas...
De lunes a viernes, de 7 a
11 y media de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
Ronda de corresponsales, a ver de qué se habla este domingo por el mundo. En París, le hemos dado libre a Asunción Serena porque en París se habla de don Rafael Nadal Parera, como es evidente, de la final de Roland Garros. Pero vamos a ver de qué se habla. Espérate, que he perdido la lista. En Londres, Paloma García Ojero, corresponsal. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, pues también de Rafa, claro que sí, pero de más cosas.
¿En England hablan de un trofeo que no organizan ellos?
En England a Rafa Nadal le quieren, sí, le siguen, por lo menos. Es Rafael Nadal.
A ver si va para Wimbledon, que nos ha dejado Carbonell con la duda de que vaya o no. ¿Y de qué más? ¿Qué más es noticia
y,
por ahí?
Y bueno, hay fútbol. Inglaterra perdió la final de la Liga de Naciones y está jugando, ya sabéis, el tercer y el cuarto puesto contra Suiza. Vamos, es un torneo casi amistoso, os lo cuento porque fútbol es fútbol, pero aquí tampoco tiene mucho impacto, sobre todo cuando no ganan. En cambio, las chicas sí. Hay un Inglaterra-Escocia.
Ah, es verdad, va 2-1, minuto 83, que ha marcado Escocia. Iba ganando 2-0 Inglaterra, perdona que te dé la
exacto.
Última hora.
Exacto, sí, gracias, porque aquí en la BBC, en Sky, están a tope. Casi todas son reporteras, han mandado a las chicas a cubrir el Mundial de Fútbol Femenino, que se está jugando ahí en Francia. Y bueno, dentro de la repercusión limitada del torneo, es un England y Scotland, y oye, siempre tiene su morbo. Y el cricket, ahí sí, hoy juegan dos países de la...
¿Y cuánto llevas viviendo en Londres?
Un mes y 3 días.
Si en un mes comprendes lo que es el cricket, te admiro más que a Rafa Nadal.
No. Estoy en fase becaria, en fase observación. Ah. Pero llego a entender que hoy juegan dos países de la Commonwealth, India y Australia, que deben de ser buenísimos.
Sí. Y... aquí están, son los mejores.
Y aquí hay un montón de hindúes en el pub viéndolo.
¿Y qué ponen en el marcador?
Pues es que no ha empezado todavía. Pero vale. He aprendido una cosa. ¿Sabes de dónde viene pub? De lo primero que he aprendido cuando he llegado a Londres. De Public House. ¿No es maravilloso?
Ah, pues no lo sabía, mira.
Siempre ¿a que no? Algo nuevo. Pues pub, Public House. O sea, la casa del pueblo. ¿Qué? Ahí se juntan. A mí me gusta este país.
¿Te has hecho ya la vida inglesa? O sea, ¿cenas ahora? A las 6:30, que son allí 6:30 pasadas.
No. Yo trasnocho y como a deshora. En eso no, no se me pega nada. Además... Los fish and chips, mira, no puedo con ellos.
No te van, ¿no?
O sea, no, que cenas en más casa secos.
¿O cenas fuera?
No, ceno fuera, pero aquí tienes restaurantes de Sri Lanka, de Nigeria, de donde te dé la gana, como no tienen cocina propia o gastronomía rica, pues ahí... Y además tenemos ahora, había varios españoles buenos, desde el viernes, también Quique da Costa. No había ningún sitio donde comer arroz en Londres de calidad... Y ya tenemos Arroz, que ha abierto este viernes. No lo he probado todavía, pero os invito cuando haya a Wimbledon.
En la Eurocopa del 96 comí un día una paella en un sitio presuntamente español. ¡Uf!
No. ¿Por qué?
Sí. Es que no era sabroso.
Pues nada, lo probaremos juntos.
Gracias, Paloma. Un beso.
¡Otro!
Saltamos a Alemania, en Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué se habla hoy en Germany?
Fútbol, mucha selección. Ya sabéis que ayer Alemania ganó a Bielorrusia para la Eurocopa del 2020, estamos hablando, ¿no? Bueno, que fue un paseo. Entonces hoy los críticos con Love, que son muchos aquí, pues se ha pasado el día comentando lo bien que jugó la selección sin Joachim Love, que está de baja, está enfermo. Ah, y entonces, les parece que casi cuando él no está, que la selección juega, a lo mejor, hombre, era Bielorrusia, tampoco era un rival tal, pero la verdad es que fue un monólogo el partido. Y bueno, por eso se habla mucho.
Por no estar él, es por lo que jugó Sané de titular. Bueno. Que al Mundial no lo llevó y es uno de los mejores jugadores alemanes.
Exactamente, pues ahí es donde le critican que realmente cuando Löw no está, parece que la selección funciona más como le gusta a muchos de los comentaristas. Eso por una parte. Y luego las chicas que están ya pues en el Mundial Femenino, vamos, de Francia de 2019, pues...
Nuestras próximas rivales.
Exactamente, el 12 de junio juegan con España. Acaban de ganar a China 1-0, muy justito el partido, muy justito. Y precisamente por eso pues hay mucha expectación aquí, se está siguiendo también muchísimo el Inglaterra-Escocia. A ver cómo juegan las inglesas, ¿no? Y a ver qué sale de ahí.
¿Qué día hace hoy en Berlín?
Ay, bien, bien, hoy estoy reconciliada con el clima de Berlín. 25 graditos, esto ya es humano y ya se puede, así se puede vivir un poco, ¿no?
O sea, ¿has paseado por Unter den Linden?
Por Unter den Linden no, pero por Tiergarten sí, he llegado hasta la puerta de Brandenburgo.
¿A qué hora cenas es que es en Alemania?
Pues es que hoy, como me he pasado el día por fuera, llevo todo el día picoteando y ha sido un día así de tomar a esto aquí, tomar esto allá, y no me he sentado a comer lo que se dice sentarse a comer. Y tampoco creo que me siente a cenar, ¿eh? Vamos a solucionar esto con una ensaladita o algo así. Y así vamos a también empezando un poco la operación bikini, ¿no? Que esto se acerca.
¿Cómo se dice domingo? Sonntag.
Sonntag.
Pues...
Schönen Sonntag, no. Que os paséis buen domingo todavía.
Eso es lo que no me sabía ahora, lo de buen domingo. Schöne.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Rosalía.
Un besito.
Un beso.
Hasta luego.
Italia, Gio Guardalao, Gio, ¿qué tal?
Todo bien, ¿vosotros qué tal?
¿Dónde te pillamos? ¿Turín, Milán? ¿Por dónde andas?
En casa, en Milán, tranquilo.
¿Qué día hace hoy?
Día de descanso en Milán. Bueno, está un poco nublado, pero está bien, 25 grados, así que genial.
Oye, tú ya te irás de vacaciones, ¿no? Porque Sky ya no tiene derechos de nada más, ¿o sí?
Bueno, en dos semanas me voy, ya hasta ahora trabajando, porque mañana será un día por fin importante, porque tendrían que anunciar oficialmente los entrenadores de Juventus de Milán, tendría que ser Sarri para la Juventus, Gianpaolo para el Milán, y se habla mucho de las selecciones italianas, porque es un periodo bueno, porque ayer ganó la selección contra Grecia para las calificaciones de la Eurocopa. Los chicos de la sub-20 ya están en la semifinal, han llegado a la semifinal. Las mujeres hoy han ganado contra la selección favorita Australia, así que es un periodo bueno.
Sí, es verdad. Pero lleváis un mes hablando de banquillos sin parar, ¿eh? De entrenadores, porque cambian
sí,
todos.
Sí, movida de entrenadores en Italia nunca como este año. Todos los equipos van a cambiar, aparte el Napoli y poco más. Pero la mayoría ya han cambiado con el Inter, con Conte, y todos van a cambiar.
¿Un domingo por la noche Milán tiene vida? ¿Se sale a cenar o no es costumbre?
Sí, sí, sí. Milano en Italia es la ciudad más movida absolutamente. Así que se cena afuera, sí, absolutamente. Se va a cenar, se va a tomar. Es lo más. Milán en Italia es lo más.
Pues disfruta de la noche.
Tú también.
Gracias, Gio.
Un abrazo.
Un abrazo. Tenemos gol en el ascenso a segunda en el Rico Pérez de Alicante, Carlos.
¡Gol del Logroñés en el Rico Pérez! A los 30 segundos de la reanudación acababa de empezar la segunda parte. La jugada por la izquierda del Logroñés, el balón va dentro del área y Olaechea, después de un rechace, la enchufa y bate a Falcón. Se adelanta el Logroñés, marca Olaechea en el primer minuto de la segunda parte. Hércules 0, Logroñés 1.
0-1, vaya palo para los más de 15.000 seguidores del Hércules que hoy vuelan a las galas del Rico Pérez. 0-1 ganando el Logroñés. Este es Sociedad Deportiva Logroñés, ¿no?
O Unión Deportiva, perdón.
Sociedad Deportiva es el que está jugando de tercera para segunda B contra Las Rozas. Vale, es que a veces me pierdo. Y tenemos gol en segunda división en Tarragona, Joan.
Gol, 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 gol. Del Lugo marca Cristian Herrera. Había tenido las más claras el Nastic. Una acción rápida al contragolpe por el costado derecho. La caza Cristian Herrera, se marcha de uno. Disparo seco la cepa del poste. No puede hacer nada Isaac Becerra. Marca el Lugo en el 18 de la segunda. Nastic de Tarragona 0, Lugo 1.
No sé por qué nos ha dado hoy por hablar de las entradas violentas en el fútbol, pero me dice Oliveros que hoy se cumplen 45 años, 9 de junio, de la entrada de Fernández del Granada a Amancio.
De eso no me acuerdo yo.
Que yo no la he visto, pero para los que la vieron es una referencia de
salvajismo.
Está en YouTube.
¿Sí? ¿Está en YouTube esa?
Sí, sí, es una entrada Amancio más o menos como 10 metros fuera del área y viene Fernández directamente a por él y le mete los tacos en el muslo. Y le hace un boquete directamente en el muslo y tiene que retirarse, claro.
Lo retira del partido, pero no del fútbol, ni para muchos meses.
No, él le hace una herida muy grande en el muslo. Entonces, hasta que pasa la cicatriz.
Vale, vale. Otro gol en Tarragona, Joan.
Gol, 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 gol. Del Nasti, que lo empata un minuto después. Acción al espacio. No fue Uche porque estaban fuera de juego. Sí que fue Sergio Montero, que desde la línea de fondo se la sirve, se la regala en bandeja para Keike Chukwu Uche. Marque el gol del empate del Nasti. 19 de partido, lo empata el conjunto grana un minuto después. Nasti 1, Lugo 1.
Próximas citas en 20 minutos empieza la Fórmula 1 y en menos de una hora enseguida estamos presentando ya la final de la Nations League, de la primera edición de la Liga de las Naciones entre Portugal y Holanda desde Oporto.
Escuchas Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el programa líder de la Radio Deportiva Española.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de junio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Antes de irnos a Canadá y a Oporto, a Portugal, para la final de la Liga de las Naciones, lo que tenemos en juego, algo que destacar en Santander de... El partido por saber quién es el campeón de la segunda vez. Racing 0, Fuenlabrada 1, Gerardo.
Ojo, porque hay una falta peligrosa a favor del Racing. Le va a pegar Berto Callarga. ¡Qué pelotazo a la escuadra! La pelota se marcha a córner. Ha podido empatar el Racing. Se ha estrellado la escuadra. Ese lanzamiento de Berto Callarga. Mejor el Racing en esta segunda parte.
Algo que contar del Hércules Logroñés. Reacciona el Hércules. 0-1 está perdiendo en casa, Carlos.
De momento no. Noqueado el Hércules, que las ha tenido y las ha fallado en la primera parte. Y acaba de marcar Lander Olaechea para adelantar al Logroñés. 6 de la segunda. 0-1 en Enrico Pérez.
¿Quién arranca mejor? Minuto 20. El Cartagena 0, Ponferradina 0. Maite.
Casi 22 minutos en esta primera mitad. Tiempo detenido porque atienden a Ladi Zorrilla, jugador del Fútbol Club Cartagena. Ha empezado mejor la Sociedad Deportiva Ponferradina. Sufre el Cartagena, sigue el 0-0.
Después del empate del Nastic, Nastic 1, Lugo 1, segunda división, John Heredia, ¿está pasando algo?
Más bien poquito, solo esos dos zarpazos. Y te cuento, Paco, rápido una de números. Ha salido otro canterano al terreno de juego del Nastic y ya son 44 los jugadores de campo que ha utilizado, récord en la categoría del Nastic esta temporada.
¿Qué pasa en Santander, Gerardo?
¡Ay, gol, 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 gol! Del Racing en el lanzamiento de esquina tras el disparo a la escuadra de Berto Callarga. Ha marcado de cabeza Iñaki Olaortúa. Empata el Racing, que lo estaba mereciendo en esta segunda parte. 23 del segundo acto, marca el Racing, Racing 1, Fuenlabrada 1.
Contestador automático de tiempo de juego.
Lo del Mundial Sub-20 y el VAR es algo alucinante. Penaltis clarísimos que, viéndolos en el VAR, dicen que no son penaltis. Agresiones que no sacan tarjetas rojas cuando se ven claramente que son agresiones, bueno, ni amarillas. Vamos, un escándalo el VAR.
Oye, el Mundial Sub-20, 913090233, nuestro contestador automático, notas de audio al WhatsApp. El Mundial Sub-20, ¿a qué altura está? ¿Llevas hablando de dos
semifinales,
semanas?
Ya están las semifinales decididas.
¿Y quién
Italia,
está?
Italia-Ucrania, por un lado, y la otra semifinal es Corea del Sur.
¿Corea del Sur?
Corea del Sur, sí, Corea del Sur contra Ecuador.
Jolín.
Que para mí es la gran favorita para ganarlo, ¿eh?
O sea, ni Argentina, ni
Argentina fuera, perdió con Mali en octavos, en cuartos, perdón.
¿Con Mali?
Por penaltis, sí, por penaltis, un empate a dos y quedó fuera. Está fuera Francia, perdió con Estados Unidos en octavos también. Ha habido sorpresas, Uruguay perdió con Ecuador.
¿Y has visto algún crack?
He visto muchos que me han gustado mucho. Por ejemplo, en Ecuador hay tres o cuatro jugadores muy interesantes. Alvarado, por ejemplo, muy buen jugador. Campana, el delantero centro, me está gustando mucho. He visto Cuisans, es un francés que juega en el Mönchengladbach, de 18 años, buenísimo. Un zurdo centrocampista fantástico también, me ha gustado muchísimo. Ha habido muchos, sí.
Vamos a
Méndez,
buscar...
un uruguayo.
Méndez.
Sí, y el central. Y luego también otro chico norteamericano también muy bueno. Sí, tiene el 10, no me acuerdo cómo se llama, pero el zurdo norteamericano, el 10, es muy bueno también.
O sea, Italia, ¿qué me has dicho? ¿Ucrania?
Italia, Ucrania, por un lado, y Corea del Sur, Ecuador.
Vale, vale. Enseguida la última hora de Canadá, Fórmula 1, y de Portugal, la final de la Liga de las Naciones.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¡Hay gol en Cartagena, Maite!
¡Hay gol! Cartagena, gol de Rubén Cruz, jugadón de Santi Jara, que se ha recorrido la mitad del campo para ponerle el balón franco al delantero del Cartagena, que marca el primero en el minuto 24. Cartagena 1, Ponferradina 0.
Cuenta atrás, 15 minutos para el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Junto a Carlos Miquel, ya está por aquí Charlie Balazar. Hola Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Hay algo de última hora, Carlos?
Bueno, lo que tenemos es que han abierto la suspensión delantera del coche de Hamilton. Y es que el coche de Hamilton tuvieron que abrirle ayer con el parque cerrado por un problema hidráulico. Parece que ha vuelto a haber problemas con eso. Cuidado que no haya primer abandono de un Mercedes en la temporada. Otra de los temores que hay en Mercedes es el nuevo motor de evolución que llevan ellos y todos los clientes de Mercedes, que ya se ha quemado un motor este mismo fin de semana en el caso del Racing Point de Lance Stroll, y por eso también hay especulaciones de que ha podido ser esta pole de Ferrari. Hay que estar muy atentos, sobre todo en la primera curva, a lo que haga Leclerc con Hamilton. Tercero Leclerc, segundo Hamilton.
¿Puede ser el primer domingo de Ferrari de la temporada, Charlie?
Puede ser, por fin. Pero no es así, claro. Es un circuito muy propicio para ellos, pero Mercedes siempre estamos igual y luego al final saca el mazo y tacata.
Y la apuesta, ¿hasta dónde puede escalar desde la undécima plaza Carlos Sainz? Carlos Miquel.
Para mí séptimo, yo creo que eso sería lo lógico, lo fundamental.
¿Lo lógico? Le está poniendo listo muy alto.
¿No? No, le estoy poniendo listo muy alto.
Sí. Ah, vale.
No, bueno, lo lógico es más bien
noveno octavo,
pero ¿dónde puede llegar como máximo objetivo? Yo creo que sobre todo tiene que quitarse el tapón, que para él el ritmo va a ser Kvyat. Él tiene a Kvyat justo delante, si se lo quitan los primeros metros mejor, porque el que va delante de Kvyat es Verstappen, que va como un trueno. Y luego tiene que pasar a Norris también.
A ver si tiene una buena salida. Tenemos gol de nuevo en el ascenso a segunda, es en Alicante, Carlos.
¡Gol! Empata el Hércules en el Rico Pérez. Corner desde la izquierda, lo bota Diego Benito. Lo cabecea al segundo palo, estaba solo Carlos Martínez, el pichichi del Hércules, marca el de Mataró. Empata el partido y estalla el Rico Pérez. 7 de la segunda parte, Hércules 1, Logroñés 1.
Nos vamos hasta Portugal, en 47 minutos la final de la primera edición de la Liga de las Naciones. Portugal contra Holanda, con Fernando Evangelio, con Maldini, con Paul Rincón, con Guille Uzquiano. Joder, tenemos una pedazo de alineación para estas alturas de temporada.
Una gran final.
Y Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Es un partidazo este final de la Liga de las Naciones. La selección de Portugal de Cristiano Ronaldo frente al equipo de moda, la selección holandesa, que probablemente tiene la mejor pareja de centrales del mundo a día de hoy. Repite alineación el equipo holandés. Tres cambios en el equipo de Cristiano Ronaldo con respecto al equipo que eliminó a Suiza. Vamos a repasar las alineaciones. Juega Rui Patricio en portería, Semedo lateral derecho, Rafael Guerreiro lateral izquierdo, Rubén Díaz junto a José Fonte en el centro de la defensa. Recuerdo que Pepe se lesionó contra Suiza y que hoy su sustituto va a ser Fonte. Dice la UEFA que tres en el centro del campo estarían William Carvalho junto a Bruno Fernández, y entraría ahí Danilo, que sería la segunda novedad. Se caería, por tanto, Neves del centro del campo de Portugal. Tripleta atacante. El otro día jugó Bernardo Silva de media punta. Hoy lo ponen en la izquierda junto a Cristiano Ronaldo y a Gonzalo Guedes, que sería la tercera novedad. Es decir, no jugaría Joao Félix.
No juega el niño.
que jugó el otro día y que nos ha gustado mucho la temporada, por el que dicen que se pelea media Europa y del que dicen también que su precio son 120 millones de euros. La alineación de Holanda, la misma que el otro día. Cillessen en la puerta, Dumfries lateral derecho, Dalibin en la izquierda, De Ligt y Van Dijk, pareja de centrales. Los del centro del campo serían Frenkie de Jong y de Roon. Wijnaldum el otro día jugó de media punta. Bergwijn a la derecha, Ryan Babel a la izquierda y Memphis Depay como delantero de Holanda.
Son las 8, las 7 en Canarias. Enseguida la ronda informativa. Antes, Fernando Bajelio, de público y de temperatura, como tenemos hoy. Oporto do Dragão.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes de nuevo desde el estadio do Dragão de Oporto. Pues va a haber un buen ambiente. No sabemos todavía si se va a llenar el estadio, que tiene capacidad para 50.000 espectadores, porque decía ayer la prensa portuguesa que hay 7.000 ingleses que han comprado entrada para la final, que no la juega Inglaterra. Así que vamos a ver si los ingleses vienen o no vienen y si alguna de esas entradas se ha recolocado para que la pueda comprar algún portugués. El otro día hubo 5.000 holandeses en Guimarães para ver la semifinal. Vamos a ver cuántos hoy, pero va a haber un gran ambiente cuando ahora mismo está saltando la selección portuguesa para calentar. Va a haber una pequeña ceremonia previa y después a las 9 menos cuarto empezará este partido.
Va a jugar de celeste Holanda, estoy viendo. Por lo menos la espalda es toda de color celeste. Bueno, claro, de naranja contra, sí, un equipo que va de rojo.
Es la segunda equipación de Holanda, ¿eh?
Quedaría un poco feo. ¿Históricamente es celeste la segunda de Holanda?
No, ha jugado mucho de blanco también y de, claro, azul. Pero esta selección holandesa sí que tiene una segunda competición.
Ahora os pregunto por el gran protagonista del tramo final de Tiempo de Juego, que va a ser el fútbol, con permiso de la Fórmula 1, que arranca ya. Pero todo después de la ronda informativa.